Podcast. Los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
7:44 PM. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludamos también a nuestros invitados. Está con nosotros Camilo Granada, analista, director de FTI Consultores. Gracias, Camilo, por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches. Muchas gracias por esta nueva invitación. Saludo a los colegas panelistas y aprovecho para darle a toda la audiencia un saludo de Año Nuevo. Todavía creo que estoy a tiempo. Ahora que regreso otra vez con
claro
encantado,
sí,
ahora 20
que además no había
este
venido
año.
Antes porque no estaba. Y también está con nosotros la congresista Ángela Robledo. Gracias, Ángela, por acompañarnos.
Gracias, Diana, por la invitación. Muy buenas noches a la audiencia de Hora 20 y un saludo también muy especial a mis compañeros de panel.
David Barguil, representante de la Cámara, presidente del Partido Conservador, gracias por acompañarnos.
Diana, gracias por la invitación, saludar a mis compañeros de panel y, bueno, desearle bendiciones a todos los colombianos en este año que comienza.
Abogado Francisco Bernate, ¿cómo le va?
Diana, muy buenas noches, un saludo para toda nuestra audiencia y reiterar los mejores deseos para este año que comienza.
Columnista y director del Instituto de Pensamiento Liberal, Héctor Riveros, buenas noches.
Diana y compañeros de panel, muy buenas noches.
Pues esta noche, en Hora 20, tenemos mucho para discutir sobre la paz por una serie de decisiones, anuncios y pronunciamientos alrededor de los acuerdos en La Habana. Lo primero para destacar es el acuerdo entre el gobierno y las FARC para solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que creará una misión política con observadores no armados, integrada por observadores de países de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Su papel sería hacer parte de un cuerpo tripartito que monitoree y verifique lo que se pacte sobre el cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas de esta guerrilla. La presencia del Consejo de Seguridad ya tiene un terreno avanzado porque se trata de una propuesta que ya fue conversada con Naciones Unidas desde cuando el presidente Santos la planteó a finales de octubre. Faltaba que la otra parte, las FARC, estuvieran de acuerdo. Y valdría anotar que se trata de la presencia de Naciones Unidas con el componente regional de la CELAC. Un segundo tema ligado al anterior tiene que ver con varias cosas que han ocurrido también en torno a la libertad que se le da a 17 guerrilleros de un grupo de 30 luego de ser indultados por el gobierno. Estaban pagando condena por rebelión y delitos conexos. Y a lo anterior tenemos que sumar el hecho que mientras en La Habana se anuncian estos acuerdos, que para muchos es realmente el fin de la guerra por el hecho de tener involucrado a las Naciones Unidas en este tema, en Colombia el procurador decide enviar una extensa carta a la Corte Penal Internacional en la que critica lo pactado en materia de justicia y pide que ese organismo se encargue de que haya pena efectiva de cárcel para agentes del Estado y guerrilleros. De modo que tenemos un menú amplio para analizar. Quiero una primera opinión de ustedes. Tenemos un panel de 5 hoy, pero precisamente para que haya equilibrio buscamos que así fuera y poder hablar de este tema. El anuncio de tener al Consejo de Seguridad tomando parte activa en la fase posacuerdos de La Habana, pros y contras de la solicitud, que ha sido calificada, como digo, de una de las más importantes en este proceso. Empiezo por usted, doctor Bernate.
Bueno, Diana, muchísimas gracias. Yo comparto plenamente que este es un anuncio trascendental. Creo que es lo que corresponde, dado que ambas partes necesitan una verificación de los acuerdos y no puede ser nadie diferente a un tercero que pueda considerarse como imparcial y por eso se involucra a las Naciones Unidas. Queda así la pregunta para discutirla de si esto que se conforma ahora, si estas personas van a funcionar para los demás procesos de paz que están en curso y sobre todo, muy importante, que se definan cuáles van a ser sus funciones y exactamente qué es lo que van ellos a verificar en cada una de estas zonas donde aparentemente se van a concentrar los integrantes de la guerrilla. Lo digo por lo siguiente, porque nosotros en nuestro ordenamiento jurídico tenemos unas autoridades que se encargan de vigilar precisamente las condiciones de reclusión y demás, y sí habría que definir muy bien cuál va a ser su papel, si es simplemente una verificación o si es, además de una verificación, el mantener la protección o la custodia de las personas que allí se encuentren. Y si eso es así, pues sí estamos necesariamente abocados a una asamblea constituyente.
Héctor Riveros.
Yo creo, Diana, como ya lo ha dicho mucha gente a lo largo del día, que evidentemente este es el acuerdo pues más importante de los que se han logrado hasta ahora en este proceso, y es, digamos, el acuerdo, llamémoslo definitivo, aunque no sea el último, definitivo en el sentido de que, pues, a partir de hoy sí las partes están en un punto en el que ya no se pueden devolver, digamos. Eso es cuando, como cuando uno se tira a una piscina, ya de ahí ya no se puede volver seco. Y creo que el gobierno y las FARC están en ese punto. Yo creo que destacaría del acuerdo especialmente una cosa, que es que le están pidiendo a Naciones Unidas que se meta desde ya. ¿Y eso qué importancia tiene? Y es que en la práctica Naciones Unidas se va a meter en el diseño de la desmovilización. Porque claro que Naciones Unidas va a decir, bueno, no, 70 puntos no, 20, porque yo no soy capaz de verificar en 70 este
cuando
modelo.
Cuando se habla del diseño de la desmovilización es de las zonas de concentración.
Entre otras, sí, todo lo que significa
de los modelos de
el
seguridad,
procedimiento de
los protocolos para dejar
todo eso
armas.
En el fondo, haber traído al verificador desde antes del acuerdo, no le están llevando un acuerdo, mire, ya terminó, verifíqueme esto, sino en el fondo le están diciendo, venga y me ayuda a diseñar aquello de lo que usted sea capaz de verificar. Y eso pues hace que también...
O sea, usted no entiende la participación de Naciones Unidas como parte en el posacuerdo, sino desde ya.
Claro, pero eso es lo que dice el acuerdo de hoy.
No,
incluso utiliza...
el acuerdo de hoy tengo entendido,
pero utiliza la expresión que dice que desde ya.
Que es verificación.
No, pero...
Se hace una solicitud de manera conjunta para la verificación y la redacción de informes posterior y monitoreo.
Lo que dice Héctor, Diana, yo coincido, es que obviamente Naciones Unidas, pues será, y digamos, Naciones Unidas ayudará a la implementación del mecanismo, es decir, va a participar desde ya para poder establecer cuáles son las características de la concentración, de la verificación, y yo creo que eso es muy importante.
Y es que en el acuerdo usan la expresión desde
aquí
ya.
Está. Leamos, dice, hemos decidido solicitar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la creación desde ya de esa misión política con observadores no armados, por un periodo de 12 meses prorrogables a petición del Gobierno Nacional y de las FARC, y así como de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, su disponibilidad para contribuir en dicha misión que será conformada por Naciones Unidas. Solicitan que la misión inicie los preparativos necesarios en estrecha coordinación y colaboración con el Gobierno y las FARC para su despliegue. Los observadores gozarán de plenas garantías de seguridad.
Claro,
ahora, el desde ya no es desde ya porque requiere el trámite en el Consejo de Seguridad.
Eso es un trámite que va a ser muy rápido.
Pero de todas maneras, ahí hay un tiempo que media y hay un elemento que no se ha definido todavía, y es el tipo de lugar, si va a ser puntos de concentración como lo ha señalado el gobierno,
o si van a ser
lugares más cercanos a donde ha estado la guerrilla operando. Ese es un punto de tensión que quizá por eso el tipo de cese bilateral todavía
Pero sobre eso es que estoy diciendo que el acuerdo le termina en la práctica dando un papel para tomar esas definiciones y una especie de árbitro en ese tira y afloje en el que estaban las partes a las Naciones Unidas, porque claro que las Naciones Unidas van a decir qué tipo de acuerdo le sirve más para cumplir mejor su papel de verificador.
Sobre todo que es que en eso...
No mejora nada.
En eso yo creo dos cosas. En eso creo que el punto de Héctor es muy válido por un elemento adicional, y es que como lo ha señalado el gobierno, y es tradicional, cuando yo trabajé en la OEA y en esos organismos multilaterales durante largo tiempo, es la práctica usual, es que el organismo tiene que financiar la operación con los aportes de los demás estados miembros, no de los estados o del estado que está solicitando la intervención. Por lo tanto, las Naciones Unidas no puede tomar simplemente la decisión de que sí, vamos a tener 200 puntos o que va a ser una vigilancia in extenso sobre todo el territorio nacional, porque sería imposible financieramente, operacionalmente, sería imposible para Naciones Unidas. Entonces esto nos lleva efectivamente que a una conclusión importante que no está dicha en el acuerdo, pero que todos estamos esperando, y es que efectivamente va a tener que haber unas zonas de concentración para los guerrilleros, para que ese cese al fuego bilateral sea verificable y sea real, que es lo
incluso
que va a hacer la
ONU. Incluso le puedo anticipar que se están estudiando entre 17 y 36 y hay unos números sobre los cuales parecería que ya hay avances para que llegaran a ser no más de 20 zonas. Claro. Pero fíjese que aquí lo que tengo entendido, Granada, Camilo, es que la decisión es que la ONU coordine la verificación, dirima las controversias y realice recomendaciones en torno al cese bilateral y de la dejación de armas. No tengo el conocimiento, como plantea Héctor, que vaya a involucrarse en el diseño de la dejación.
No, yo creo que precisamente ese es el punto que está señalando Héctor, que me parece válido e interesante desde el punto de vista de la lectura de lo que dice el acuerdo, es que es imposible que la ONU no esté involucrada en el diseño si le piden que verifique y está a su cargo presentar y poner sobre el terreno a todas las personas y a los equipos que van a tener que cumplir esa verificación y tener suficientes personas para hacer esa verificación y dirimir esas controversias.
Pero no hay que olvidar que es una comisión tripartita.
Claro, pero es que
también está el gobierno y están las FARC.
Claro.
Y si bien la Naciones Unidas va a coordinar y a presidir, los informes tienen que ser, como se dice, digamos, fruto de esa tarea que se va a hacer en territorio. Donde está también el gobierno y las FARC.
Diana, ¿me permite?
Ángela Robledo, espérate, sí. Ángela,
entonces,
sí.
Me parece que lo que dice Héctor, pues tiene razón. Yo creo que sí va a haber una participación mucho más activa, pero no hay que olvidarse que es un esquema tripartita, que hay, digamos, un mismo debate en términos de la misma tarea, como se dice aquí, o sea, los patrullajes, las visitas, la elaboración de los informes, el alcance de las investigaciones cuando se denuncien violaciones al cese bilateral. Entonces, no. creo que
la ONU no inicia la consideración de las solicitudes de verificación hasta tanto no hay un acuerdo sobre los temas que va a verificar.
Es el de hoy.
Es que yo creo que eso es de lo que se trata. Es decir, aquí las dos partes llegan a unos acuerdos, cualquiera que ellos sean, y hacen unos compromisos. Y lo que va a hacer las Naciones Unidas es verificar que esos compromisos se cumplan, pero no puede participar en el diseño del acuerdo porque eso es algo que le corresponde a las partes, en este caso en conflicto.
Diana, sí, pero lo que Diana, si me permite. Lo que yo estoy diciendo,
David,
perdóname,
no he podido opinar sobre el tema.
Sí, pero perdóneme, David, precisar. Bueno. Lo que yo estoy diciendo es que la práctica Naciones Unidas va a terminar interviniendo porque si es desde ya y las partes tienen unas diferencias sobre el modelo de dejación y la forma de desmovilización, pues no se nos olvide, Diana, que hay un señor de las Naciones Unidas sentado ya en la mesa de negociación.
Pero además están los
David Barguil.
Bueno, muchas gracias. Diana, nosotros venimos de una reunión con todos los directores de los partidos donde nos estaban presentando la solicitud y el acuerdo y lo que se va a plantear con Naciones Unidas. Entonces yo quisiera contarles un poco lo que allí se dijo.
Sí, a ver.
Primero, y antes de la discusión de lo que plantea Héctor, yo creo que esto es un paso muy importante. Primero que todo porque aquí habían voces que hablaban de una paz armada. Creo que se acaba ese discurso. Hoy se le cuenta al país y a la comunidad internacional que el tema de la entrega o dejación, como se le quiera llamar, de las armas, va a ser una realidad. ¿Y por qué va a ser una realidad? Porque nos va a hacer la verificación nada más y nada menos que las Naciones Unidas. Es decir, no nos trajimos ni nos inventamos que iba a ser el señor de UNASUR, ni nos inventamos que iban a ser un club de amigos de unas organizaciones no gubernamentales internacionales cercanas a la FARC. Es las Naciones Unidas, y yo creo que hoy Colombia y la comunidad internacional tienen que tener la tranquilidad absoluta de que el tema de la entrega o dejación de armas es una realidad. Y de allí la importancia del anuncio de lo que hoy se le ha contado al país. Ahora bien,
abro paréntesis,
¿qué se dijo?
El Partido Conservador está de acuerdo con este punto.
No, pero, lo aplaudimos. Es que, Diana, nos acaban de decir hoy a los colombianos que el tema de la dejación o entrega de las armas es una realidad y que lo va a verificar la ONU.
Pues es decir, se hará ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Todavía no le han dicho cuándo, ¿no?
Es la solicitud.
Pero entonces, permítame contarles qué se nos dijo hoy.
A ver.
Lo que dice Héctor. La ventaja de que sea Naciones Unidas es que a las Naciones Unidas tampoco les vamos a imponer nosotros mecanismos que no puedan ser los que ellos utilizan para las verificaciones. Naciones Unidas va a utilizar la experiencia que ha tenido en otros procesos. Naciones Unidas, decía el propio presidente hoy, pues si nos exigen que sean 70 zonas, pues las propias Naciones Unidas dirán no, la posibilidad y la capacidad que nosotros tenemos para hacer esta verificación no llega hasta tanto. Es decir, sí va a incidir, por supuesto entendiendo que hay una comisión tripartita donde la voz de Naciones Unidas tendrá que llegar a unos acuerdos necesarios con el gobierno y con la FARC para respetar
la bilateralidad,
obviamente, la bilateralidad del acuerdo.
Claro.
Pero pensar que Naciones Unidas no va a participar del diseño para la verificación,
por lo menos para dirimir las controversias que surjan del diseño.
Es una especie de mediador, de árbitro, de conciliador en este punto.
Sí. Pero ¿hasta dónde debe llegar la competencia de Naciones Unidas en este tema, en la opinión de ustedes?
Es un garante, es decir, se llega a unos acuerdos y ellos verifican que se vayan cumpliendo, pero no excede en absoluto ello. Y yo supongo que también detrás de la participación de las Naciones Unidas está el que podría haber un aval eventualmente frente a la propia Corte Penal Internacional a futuro. Lo que sí es claro es que queda la duda de qué va a suceder con las Naciones Unidas y con esta comisión tripartita que se constituye, dado que hay otros procesos de paz en ciernes. Entonces, si va a ser una comisión con vocación de permanencia o cómo va a actuar frente a esos otros
procesos. Pero eso no es así. Eso no es así.
Convocarlos.
Diana, eso no es así porque recordemos que la verificación es para las dejaciones. Es decir, digamos,
para el cese bilateral, para las dos tareas.
Pero con el fin de la entrega de las armas, de la dejación de las armas. Cuando se hablaba de que esto sirve o no frente a la Corte Penal Internacional, la Corte opera para el tema de justicia. Uh-huh. Y digamos que ha sido muy claro que el escenario de la participación de Naciones Unidas, incluso se dijo ya que los observadores van a ser de países miembros de la CELAC.
De la CELAC, exceptuando a los países fronterizos.
Exacto, lo cual es una ventaja. Es decir, no viene Venezuela a acompañar ese proceso. Lo digo además.
Son países fronterizos, exacto.
Exacto. No, pero ha pasado desapercibido, no es menor.
No.
Pero no tiene nada que ver con el componente justicia, que es donde opera la Corte Penal Internacional.
No, pero yo sí estoy
perdón,
de acuerdo
David,
con...
Pero de todas maneras es verdad, aquí hay unos límites, pero también a mí me parece que hay que reconocer el rol que cumplió Venezuela en su momento. Aquí hubo cuatro países, dos acompañantes y dos garantes que jugaron un rol importantísimo en el momento y eso creo que hay
pero
que
Ángela,
reconocerlo.
Planteando ese punto, ¿no le parece a usted que la decisión de sacar de esta verificación a los países garantes también es un mensaje que busca garantizar consenso en torno a lo que hoy se ha logrado en sectores que tienen reservas, pues obviamente claras frente al caso de Venezuela?
No, creo que tiene que ver con que no haya sido UNASUR, había una solicitud clarísima
que se haya exceptuado a los países fronterizos.
No, que sea la CELAC, es mucho más incluyente la CELAC. La CELAC tiene sede en Cuba, la Secretaría la tiene Ecuador, de todas maneras la Secretaría de la CELAC, o sea que tampoco estamos, digamos, sacando de taquito a los países que han ayudado. Ecuador está ayudando en el proceso con el ELN.
La explicación de por qué no están los países fronterizos es porque pueden estar involucrados en el tema del cese del fuego. Porque es que no olvidemos que las fronteras colombianas son escenarios de la guerra, teatros de operaciones de guerra.
En todas las
fronteras.
Y
entonces, pues seguramente en puntos cercanos a la frontera puede haber agrupación de guerrilleros y el proceso va a haber ahí. Entonces, pues Venezuela, Ecuador, pues incluso pues Brasil o Panamá, que no han tenido nada que ver con este proceso, por lo menos nada que ver directamente, pues también están en parados porque van eventualmente a estar involucrados en esa fase de operación del desarme y la dejación. Pero yo quería mencionar esto porque a mí sí me parece que así como un punto importante es el desde ya, el otro punto es el que menciona Francisco, con el que yo sí estoy totalmente de acuerdo, que es el hecho de involucrar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a mi modo de ver, es un seguro contra la Corte Penal Internacional. Porque es que el jefe de la Corte Penal Internacional es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el tratado de creación de la Corte Penal Internacional se le da la facultad al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de suspender investigaciones que haga, que esté haciendo la Corte. Es el jefe, de verdad. Algún día el Consejo de Seguridad se reúne y le dice a la Corte, no, ahí no se meta. Es el único organismo en todo el mundo que tiene la capacidad de ponerle, digámoslo coloquialmente, el tate quieto a la Corte Penal Internacional. Y entonces estaría, pues, por lo menos muy extraño que que el jefe de la Corte esté de alguna manera dándole legitimidad al proceso participando en su verificación, y la Corte, por otra parte, deslegitimando el proceso porque considera que no se cumplen los requisitos de los estándares internacionales. Claro.
Pero lo que sí hay que decirle a la opinión con claridad es que, a ver, la verificación no es sobre el cumplimiento de todos los acuerdos, Diana. Eso tiene que quedar muy claro. La verificación
no,
se va a dar sobre la dejación de armas.
No hay duda.
Entonces ahí es donde
yo
estoy
bilateral.
David, sobre dos.
Pero mira, es ese bilateral, es ese de hostilidades y dejación de armas.
Claro, la concentración. La concentración y la dejación de las armas.
No es en injusticia, pero.
Claro.
Entonces, pero lo que yo digo es una ya es una legitimación.
Se involucra.
Entiendo, pero digamos que yo lo que quiero es en honor a la verdad, para que no haya ninguna confusión. En los temas de justicia, la participación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no está involucrada.
A ver, pero yo le pregunto una cosa.
Es
¿usted cree, David? Héctor, permítame preguntar. ¿Usted cree que el Consejo de Seguridad daría una respuesta positiva para verificar un acuerdo si no está validando de alguna manera el acuerdo en su totalidad?
No,
o sea, cuando, perdóneme, le estoy preguntando en su opinión.
Sí.
No es que el Consejo de Seguridad tenga que hacer una declaración en torno al acuerdo de justicia, pero al aceptar, de llegar a aceptar el Consejo de Seguridad la solicitud bilateral que se está haciendo, tanto del gobierno como de las FARC, ¿no está de alguna manera validando también el acuerdo sobre justicia? ¿O usted cree que va a verificar la dejación de armas y el cese bilateral sin compartir los acuerdos que se han hecho para ponerle fin al conflicto?
No me ha entendido, Diana. Lo que yo he planteado es, es decir, yo no estoy diciendo que no signifique que la participación de Naciones Unidas ha participado todo el proceso. Es decir, eso no es nuevo. Es decir, porque ahora el Consejo de Seguridad tome la decisión de... donde se puede identificar que, digamos, se riñe contra las normas internacionales, contra el derecho penal internacional, pues allí la Corte Penal, pues obviamente todos sabemos, puede entrar. Y lo que está haciendo Naciones Unidas en este caso no tiene nada que ver con eso, sino simplemente con el tema de verificación para la entrega de armas y la concentración de las tropas. Eso fue lo que dije.
Pero es que de alguna manera también la Corte Penal Internacional ha hecho pronunciamientos preliminares sobre el tema de justicia transicional. O sea, ha habido de alguna manera también, en principio, muy general, un apoyo al tema. Entonces creo que si bien no tiene relación directa, porque este es un tema de cese bilateral y el alcance,
y sin embargo,
sí,
hoy
políticamente es un clima de seguridad.
El procurador Ordóñez insistió hoy en su carta para plantear que hay aquí es un pacto de impunidad con las FARC y pide la intervención de la Corte Penal Internacional en forma paralela con esto que estaba ocurriendo en La Habana, y ahora hablaremos de esa carta del procurador, porque no quiero salirme del tema de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Para todos, entonces, en la mesa hay un acuerdo en que la participación de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, es garantía en este proceso.
Por lo menos es un refuerzo frente al visto bueno internacional, y en particular, yo insisto, de la Corte Penal Internacional. Es que, repito, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el jefe de la Corte Penal Internacional.
Granada, pregunto, ¿cómo debería plantearse el funcionamiento de esa instancia tripartita, digamos, para la verificación del cese al fuego y la dejación de armas? Sin armas ninguno, porque ha dicho el presidente de la República, son observadores no armados, los de la CELAC. Pero se trata de gobierno, que incluye fuerza pública, se trata de los miembros de la CELAC y la misión política de Naciones Unidas.
A ver, yo creo que eso, por eso es tan importante el tema de las áreas de concentración de los guerrilleros, porque es que lo que pasa es que, como es clarísimo también, la dejación de las armas es solo de las FARC, no del gobierno nacional ni de las fuerzas militares. Por lo tanto, las fuerzas militares no pueden dejar las armas y no pueden renunciar, y no van a renunciar a su deber de patrullar y mantener la seguridad sobre todo el territorio nacional. Entonces, en las áreas en las cuales...
Y para los mismos desmovilizados.
Claro, entonces, en las áreas donde estén concentrados los guerrilleros y en el perímetro de esas áreas va a tener que haber unos dispositivos de seguridad, como los ha habido en el pasado, como los ha habido en San Vicente del Caguán, como los hubo en los procesos de paz que exitosos que se desarrollaron con el M-19, con el EPL, con la corriente de renovación socialista a principios de los años, a finales de los 80 y principios de los 90. Entonces, hay unos mecanismos para efectivamente delimitar esas áreas y lo que va a haber es un sistema de reportes que va a ser establecido por ambas partes, por supuesto. La guerrilla va a poder levantar la mano y decir, aquí entró el ejército, o el ejército va a poder decir, va a levantar la mano y decir, aquí se salió las FARC y aquí encontramos un par de guerrilleros armados. Y eso tendrá que llevarse ante la autoridad que dirime las controversias, como lo dice el anuncio, que es las Naciones Unidas a través de la misión de política de observadores que se está haciendo. Entonces, ese es el mecanismo. El mecanismo es que la fuerza pública colombiana va a seguir cumpliendo su función constitucional con sus armas legítimamente. Las FARC van a tener que entregar y dejar las armas, que ese es un elemento que señalaba el representante y que todavía, fundamental.
Y que todavía falta, ojo, porque las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, entiendo yo, tendrán que verificar la dejación de armas, pero todavía no se ha dicho en el tiempo en claro. Que tendrá que verificarlo, porque no es una entrega automática una vez se firme el acuerdo.
Ah, no, claro no, que no. Claro
sí,
que
por
no.
Eso se habla de dejación, parecería que es más un proceso, se están explorando experiencias en otros países.
Y lo primero que va a ser
hasta 6 meses.
Lo primero que se va a hacer es un proceso de concentración, y por eso es que la observación de entrada se le pide que dure 12 meses. Porque es que efectivamente...
A partir de ahora.
A partir del acuerdo, del momento de la...
De la firma del acuerdo.
De la firma. Pero no, mentira,
desde ya. Hay que decirle a la gente, sí. Diana, sí, que el proceso de dejación de armas puede ser un proceso largo. Hay procesos en los cuales la dejación de armas ha durado años.
El proceso de zonas de concentración donde la guerrilla se concentra armada.
Claro, claro.
Y luego, a partir de ese momento, es cuando empieza el proceso
de entrega.
Y eso puede durar, eso seguramente nos va a llevar no sé cuánto tiempo, pero más de 6 meses. O sea, es especulación porque es uno de los temas más álgidos de la discusión.
Pero para eso se involucra el Consejo de Seguridad.
Pero claro. yo creo que el gobierno va a jugar un poco con conectar ese tema con el de la participación política, para meterle celeridad a la entrega definitiva de las armas.
Ah, claro.
Obviamente el interés de la FARC es pues hacer un acuerdo de paz para entrar a participar en un escenario democrático. Y se ha dicho, y yo solo he escuchado al gobierno repetidas oportunidades, que eso no se puede dar en medio de la, digamos, de la utilización de las armas, claro, o de la claro. tenencia de las armas, porque eso sí sería absolutamente, pues, que quebrantaría cualquier sistema democrático. Entonces yo creo que eso el gobierno lo conectará con el tema de participación política para impulsar que ese proceso demore el menor tiempo claro. posible, como un incentivo para que puedan ingresar a la vida civil.
Claro, y es que en la práctica entonces, también así es cierto. Cierto que en otros procesos en el mundo la dejación de armas ha llevado incluso años, pero en este caso pues va a llevar meses y va a ser relativamente largo siempre para los colombianos que quisiéramos que fuera de un momento a otro y que ya mañana no tuvieran armas. Pero digo, la verdad es que estando la guerrilla concentrada, como esperamos que vaya a ocurrir, pues el tema de mantener las armas como garantía de cumplimiento de los acuerdos o como posibilidad de que pues echamos atrás y esto se dañó y nos devolvemos, pues ya se vuelve imposible. La verdad es que la guerrilla, si se concentra, no hay ninguna manera de devolverse, absolutamente ninguna. Por lo tanto, ahí viene, es un tejemaneje más de simbología, de que yo no estoy derrotado, yo no le entrego las armas a quien ha sido mi enemigo y no me derrotó, etcétera, etcétera. Pero pues todo eso ya es lo que llamaba Jesús Antonio Bejarano el papeleo.
A pesar de que ya Naciones Unidas ha estado involucrado en toda esta etapa del proceso, otra cosa muy diferente es aceptar, digamos, ya formalmente la solicitud que le hacen las dos partes. ¿De qué depende esa aceptación? Porque leía en La Silla Vacía que el director para América Latina del Crisis Group plantea que hay tres aspectos que tienen que tener claros. La solicitud de que el liderazgo de verificación lo asuman ellos, que haya un cronograma de pasos a seguir y que se sepa quién va a pagar la cuenta, digamos, de dónde va a salir la plata para la verificación. ¿Hay algunas otras consideraciones? ¿De qué estamos dependiendo para que se cumpla la frase que dijo el presidente ahora en su intervención? Esperamos que las Naciones Unidas respondan como es deseable.
Yo dos temas al respecto a eso. Yo creo que la primera condición sine qua non para que el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas, en cualquier caso de esta naturaleza, realmente considere su participación, es que efectivamente, como sucedió en el día de hoy, sea una solicitud de ambas partes. Es porque es el proceso bilateral.
Ese punto, entonces, el primer punto se cumplió.
Condición es fundamental para que el porque es que si no, efectivamente, entendemos, pasamos a un campo que es completamente distinto en la organización del Consejo de Seguridad y el funcionamiento del
Consejo. Que ese sí requiere de un consenso para la intervención
Por parte unilateral, por parte del Consejo de Seguridad, de intervenir en un área en conflicto para separar a contrincantes, que es el fenómeno de los cascos azules, o una fuerza de intervención aún más bélica, más fuerte, más ofensiva de Naciones Unidas, que ha habido en el pasado en otras regiones del mundo y que no es para nada nuestro caso. Entonces, la primera condición para participar en un proceso de verificación bilateral, de un acuerdo bilateral, es que efectivamente sea bilateral. Eso concluye el tema que se cumplió hoy. El segundo, efectivamente, es que haya consenso entre el Consejo de Seguridad, y esencialmente eso es relativamente fácil de conseguir, siempre y cuando efectivamente ninguno de los cinco países que tienen permanentes y con poder de veto en el Consejo se oponga.
El gobierno anunció hoy que conversó con
que
los,
ya
cinco
habló con
países,
los cinco países,
China, Rusia, Francia, Estados Unidos para lograr un consenso en la participación.
Y el tercero, efectivamente, es que la operación del proceso de verificación sea viable económicamente, y que tenga tanto los recursos humanos como financieros necesarios. Y es por eso, otra vez, que volvemos al primer punto de Héctor, que es a las Naciones Unidas no les podemos decir que desplieguen 250,000 hombres a todo lo largo del territorio nacional para verificar con 25,000 hombres en cada municipio que no pase nada. Entonces, pero va a haber necesariamente un proceso de concentración que tiene que ser de alguna manera aceptable para las Naciones Unidas, para que ellos digan, efectivamente, eso, a ese proceso de verificación sí no le podemos medir.
Pero además, Diana, yo creo que hay que decirle a los oyentes que el proceso con Naciones Unidas, como ya lo han mencionado aquí algunos de los panelistas, está muy avanzado. El presidente prácticamente ha conseguido el apoyo de todos los miembros del Consejo de Seguridad. Ha sido una labor diplomática, además, absolutamente ejemplar. Yo creo que aquí hay que hacerle un reconocimiento, se lo hemos hecho muchas veces a los negociadores permanentes, al doctor de la calle, al doctor Jaramillo, etcétera, pero hay que hacerle un reconocimiento al papel que ha cumplido la canciller en esta fase del proceso. Se lo hizo el propio doctor de la calle cuando hizo la declaración del anuncio en el día de hoy, pero ha sido ella, la canciller, la encargada de hacer ese papel en el Consejo de Seguridad, de hablar con la CELAC, de encontrar además el justo medio, porque, por ejemplo, encontrar un organismo como la CELAC que dejara tranquilo más o menos a todos, que dejara tranquilo nada menos que a Cuba, que es el anfitrión. No podía ser la OEA, porque en la OEA no está Cuba.
No podía ser, ¿por qué no la OEA? Por la ausencia de Cuba.
No podía ser UNASUR, porque tampoco está Cuba. Consiguieron el único centro.
Y sí, la guerrilla ayudaba mucho, claro, del tipo de verificación que hizo la MAP para militares.
De acuerdo, pero en la CELAC están todos los que tienen que estar, y yo sí creo que haya habido una cosa de filigrana diplomática que es absolutamente admirable.
Y que fue la canciller que incluso le explicó hoy al grupo de periodistas en La Habana. Quería preguntarle, ¿quiénes van a ser esos observadores internacionales en el eventual desarme, Héctor? Porque si no van a ser armados, ¿se trata qué? ¿De oficiales retirados? ¿Se trata de qué tipo de personas?
Un general uruguayo, un ex canciller de Trinidad y Tobago, cosas de ese estilo, que terminan armando un grupo de, me imagino yo, de un alto perfil.
Tienen que tener esos observadores.
De un alto perfil político con un grupo de personas que van a hacer campo en territorio, ya más militares, troperos, ex. Y además, ni siquiera pueden no ser ex y estar en una licencia o alguna cosa. El hecho es que no porten armas en el territorio colombiano.
Pero además, a mí también me parece que un punto importante que todavía no no ha aparecido allí, pero que creo que vale la pena mirarlo con tu experiencia, Camilo, es también la relación que va a haber con sociedad civil en estos territorios. Hay es que procesos que han mostrado que cuando hay relación...
preguntar. Por eso cuando Héctor plantea en ese debate y mete este ingrediente 9 de que ellos no solamente van a estar como observadores en los posacuerdos y para la verificación precisamente de esos acuerdos en lo que tiene que ver con dejación de armas y cese al fuego, que lo que consiste precisamente en la relación con la comunidad, en dirimir los conflictos, sino que van a estar en una etapa previa involucrados en el diseño de esas zonas y de los modelos de seguridad, pues ahí es donde uno dice, bueno, estos observadores tendrían que tener una experiencia y por eso pregunto por el perfil de ellos, pues, ¿qué tipo de...?
Ahí lo que es más importante en estos casos es que tienen que ser personas de un perfil absolutamente elevado que le den tranquilidad a las dos partes y que tengan una experiencia diplomática que haga además que el proceso tenga la importancia que requiere a nivel internacional. Pero yo solamente quiero anotar una cosa, y es que si esto no estuviera muy avanzado, el gobierno no se hubiera lanzado a involucrar a las Naciones Unidas o a la CELAC. Yo creo que esto de alguna forma ya está muy ambientado y no veo ningún inconveniente en que siga adelante. Y estoy de acuerdo con Héctor en que el perfil es de diplomáticos de altísimo nivel, con una gran trayectoria, que le den tranquilidad no solo a las dos partes, sino a los observadores del proceso. Y creo que las Naciones Unidas no tiene un antecedente de este mismo tipo, cuando menos en nuestro continente, y en ese sentido le resulta también atractivo vincularse al mismo. Entonces yo no creo que haya ningún inconveniente en eso.
Yo creo que el cálculo es tan rápido que se pretende hacer coincidir la visita de Estado del presidente Santos a los Estados Unidos, que es el 4 de febrero, es decir, dentro de 10 días, con la respuesta de Naciones Unidas, y ahí inmediatamente el aval de Estados Unidos, que entre otras cosas todo indica que va a ser, porque es un miembro permanente del Consejo de Seguridad el que hace, digamos, lo que los abogados llamaríamos la sustanciación del proceso. Entonces, uno de ellos tiene que hacer un proyecto. Todo indica que es el embajador de los Estados Unidos en Naciones Unidas, el representante en su consejo, en el Consejo de Seguridad, que es el que va a asumir esa sustanciación a favor del proceso, lo cual le da una legitimidad internacional pues absolutamente blindada por todas partes.
Pero yo creo que la pregunta de Diana... A mí me parece muy interesante, porque ¿cuál va a ser el perfil de esos observadores? ¿Es más militar? ¿O es más un perfil de personas que puedan trabajar?
¿Activos de civil?
Claro, y más civiles cercanos a la población, que también pueda generar una relación en estos territorios, porque me parece que el rol de la población civil en un proceso como estos, sabiendo que son tres, que es un elemento tripartito, es fundamental. Hay experiencias que lo muestran. Nosotros tuvimos un taller el año pasado del Frente Amplio para conocer experiencias de cese bilateral del fuego, que muestra que cuando se incorpora la población civil al elemento de verificar violaciones y todo eso, el proceso fluye mucho más en los territorios.
No, pero para esa parte armada, pues están nuestras fuerzas militares, sí, que no porque estén en las Naciones Unidas van a perder sus obligaciones. Yo creo que el componente es abiertamente político y de verificación, pero no tiene por qué haber un componente militar, porque se desnaturaliza la situación.
¿Alguien conoce el proceso que ocurrió en Nepal? Porque porque hay algún tipo de ejemplo que se estaría tomando de Nepal en ese
para
sentido.
Para responder a estas preguntas depende del el tipo de puntos de concentración. Porque claro que si son unos puntos relativamente pequeños, pues no hay problema. Si zonas despobladas, etcétera, no hay problema. Pero si, por ejemplo, es toda el área de un municipio, pues ahí sí empieza a tener importancia lo que está diciendo la representante Robledo, que es cuál es la relación con la sociedad civil, que finalmente va a estar compartiendo el mismo espacio con los guerrilleros y donde pueden tener la dificultad de que haya una violación del cese del fuego, o que incluso las personas que están ahí concentradas empiecen a tener conflictos con la comunidad, empieza a haber conflictos, por ejemplo, en temas de posibles agresiones sexuales y cosas de ese estilo, si es que los guerrilleros están compartiendo un espacio físico con sociedad civil. Y ese es el pulso en el que está en este momento La Habana. O sea, lo de hoy es un gran acuerdo, pero la filigrana de lo posterior es bien difícil. Por eso a mí me parece tan importante que hayan metido a Naciones Unidas, claro, porque si no,
hay
nos
hubieran
metido en un entuerto que no
Naciones Unidas está a través de una persona que se llama Jean Arnaud, que es la persona que además ha tenido experiencia en diferentes procesos y que está metido en el proceso de La Habana. Fue un tipo que ha estado en Afganistán y que ha estado en muchísimas otras partes conociendo precisamente esos procesos. Sí, tiene razón Héctor, y les pregunto a ustedes, el hecho de que Naciones Unidas acepte, por ejemplo, permitiría que el país entienda, por ejemplo, que se establezcan 10 o 20 zonas de concentración en lugares incluso donde la guerrilla ha estado históricamente, y haya confianza en que así se decida.
Sí, pero hay algo que es muy importante esto, y es que el que vengan las Naciones Unidas a hacer una labor de verificación no significa que se deba reemplazar el orden institucional. Es decir, aún en esas zonas de concentración tendrán que las autoridades seguir funcionando. El alcalde, el inspector de policía, el fiscal, eso va a seguir funcionando allí, y las Naciones Unidas no puede usurpar ese sistema que tenemos nosotros por muchísimas razones, pero empezando porque esta es una misión temporal, no es sin fin, y vienen a reemplazar las instituciones legalmente establecidas. Es una verificación, pero no es una sustitución del orden establecido.
Quiero preguntarles, porque en ese sentido Laura Gil asegura que la entrada en la agenda del Consejo de Seguridad reduce el margen de autonomía para Colombia. ¿En eso ustedes creen que tiene alguna razón?
Es que es un poco, eso va conectado con lo que decía Héctor al principio. Es decir, Naciones Unidas va a tener un papel muy activo en el diseño del mecanismo de verificación, en el alcance del mismo. Es decir, pensar nosotros que nosotros le vamos a imponer al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas todos los aspectos alrededor del mecanismo es ser ilusos. Obviamente aquí hay un principio de bilateralidad que se ha manejado durante toda la negociación y que va a estar incorporado en esta fase definitiva, pero claro que va a haber una injerencia fundamental hoy con el Consejo de Seguridad participando en este punto.
Esto está muy interesante porque pareciera tener consenso sobre el acuerdo de hoy un abogado muy cercano al uribismo, como se le conoce a usted, doctor Bernate, y el jefe del Partido Conservador, pues de acuerdo con quienes han defendido, como Héctor Riveros, por ejemplo, y Ángela Robledo, el proceso de paz con las FARC.
Sí, el ambiente de consenso que hay en esta mesa
es... Sí, porque yo incluso los traje para que después no me dieran que aquí había desequilibrio. Y resulta que me resultan el uribista y el godo de acuerdo con lo que hoy se logró. Entonces yo no sé si la noticia es el acuerdo o que el uribismo y los conservadores...
Diana, no, un momento. El Partido Conservador, frente al proceso, siempre ha expresado el apoyo y ha participado durante toda la negociación. Y le quiero decir, desde el partido lo que han habido obviamente son voces de preocupaciones, críticas, observaciones que son absolutamente válidas y legítimas, pero el partido institucionalmente durante toda la fase de negociación ha expresado obviamente las ganas que debemos compartir con todos los colombianos de que se llegue al éxito de una firma definitiva del acuerdo.
Incluso cuando se salieron de la Unidad Nacional, un grupo muy significativo de congresistas, hay que decirlo, se mantuvo
el apoyo durante la campaña presidencial. Marta Lucía Ramírez lo que decía era paz con condiciones.
Pero Marta Lucía no piensa igual que usted.
No, obviamente que no, pero le estoy hablando desde la campaña presidencial. El partido no se apartó de la iniciativa de paz. Planteó que tenían que establecerse unas condiciones que además, creo yo, le han servido a la negociación como tal. Pero el partido nunca se ha apartado de la intención.
Pero lo cierto es que sí, con las primeras reacciones políticas que ha habido después del anuncio que se ha hecho, la verdad es que uno siente un ambiente de consenso muy grande alrededor de que este es una cosa que deja muy tranquilo a quienes se han opuesto a lo largo de estos años al proceso, entre otras cosas porque le responde de alguna manera a buena parte de sus preocupaciones. Una de las más importantes era el tema de, bueno, ¿esos señores de verdad van a dejar las armas o es que están usando esto?
Mire,
para...
Mire, me dice Laura Gil para ver si intento comprender acá que la resolución completamente limpia que quiere el presidente frente al tema de Naciones Unidas es casi un imposible. ¿A qué se refiere con eso?
Es que el memorial que tienen, para hablar en términos de abogado Tinterillo, el memorial que tienen que mandar las dos partes con base en el acuerdo, que le suscriben ellos una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas diciéndole, oiga, ayúdenos con esto, ese lo responde el Consejo de Seguridad con una resolución que acepta la petición y pone unas condiciones. Y ahí es donde Laura tiene la preocupación de que en las condiciones que ponga amplíe, digamos, el radio de acción de la comisión y se meta en unas agendas de derechos humanos o de otro tipo en los cuales
para
puede
algunos es muy
interferir
bienvenido.
La agenda política de Naciones Unidas. Para algunos es muy bienvenido. Yo creo que sería perturbador, pero yo...
¿Por qué perturbador?
Pues porque empieza a generarse una tensión entre Naciones Unidas y el gobierno, por ejemplo, si el ámbito de acción deja de ser exclusivamente la verificación de la, la dejación y del cese al fuego. Pero el punto es que, pues bueno, eso vamos a ver. El gobierno parece estar muy tranquilo de que la efectivamente va a poner algunas condiciones, pero que ni mucho menos va a involucrarse, digamos, en la agenda política nacional. Pero pues pero eso solo lo sabemos cuando Consejo de Seguridad conteste.
Yo creería que como se incorpora también el tema de hostigamiento y ha habido tantas quejas del lado de hostigamiento de la guerrilla hacia la población civil, Ángela, como del ejército, yo pensaría que ampliar un poco el ámbito también el tema de derechos humanos puede ser importante y no creo que significaría una renuncia a la autonomía de la tarea que se está haciendo. Creo que ha habido un celo del lado de la guerrilla, porque nosotros hemos ido a algunas de las reuniones del Frente Amplio por la Paz frente al nivel de intervención de Naciones Unidas, que no veo ese riesgo de que se pierda esa autonomía, ese riesgo, y esas condiciones.
Sí, yo creo que nosotros hemos vivido ya en el pasado las experiencias difíciles para Colombia. Cuando tuvimos situaciones de derechos humanos también mucho más difíciles y complejas, de términos de relatorías de derechos humanos permanentes, de una forma de supervisión permanente por parte de diferentes organismos respecto del cumplimiento de las políticas y los principios de los derechos humanos en Colombia, que yo creo que efectivamente pues nos pondrá en una dinámica distinta y que abre la puerta efectivamente a toda una serie de complejidades adicionales. Yo creo efectivamente que ese será importante y será labor todavía de la filigrana diplomática que ha adelantado también la canciller hasta ahora, lograr que efectivamente esa respuesta y la respuesta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se acote y se limite a lo que nosotros necesitamos que ellos hagan, que es la verificación del cese al fuego bilateral, el desarme y la dejación de las armas.
Laura también hace referencia que obviamente cuando uno mete al Consejo de Seguridad Naciones Unidas pierde el margen de maniobra, de hasta dónde uno puede moverse. Se lo pongo, por ejemplo, frente a posibles incumplimientos por parte de la FARC, ya en un momento posfirma. Es decir, aquí es, y por eso también es que esa noticia de hoy le da garantías a muchos sectores que tenían preocupaciones, es que viene un actor serio a hacer la verificación.
Pero aquí una cosa que es muy importante, y es que lo que yo interpreto es que el gobierno colombiano pretende que el Consejo de Seguridad se involucre de una forma absolutamente casi que invasiva. Y la resolución quizá no va a salir porque lo que va a hacer el Consejo de Seguridad es una cuestión mínima. Yo voy a verificar, pero es clarísimo que el Consejo de Seguridad no viene aquí a hacer una tercera parte en la negociación. Ustedes dos pónganse de acuerdo y díganme que tengo que verificar, yo lo verifico y cumplí mi misión. Pero yo ni voy a reemplazar la institucionalidad, ni tengo nada que ver con investigaciones por delitos que se cometan en las zonas de concentración o como se quieran llamar. Es decir, esto es un punto donde hay que dejar en claro que es un simple verificador, pero que no va a reemplazar el ordenamiento colombiano.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Esto es Hora 20.